Nos planteamos hoy, siempre con el trasfondo de la tragedia, ¿verdad? En este caso, en la comunidad valenciana, si aquí ocurriera algo similar. Lo más cercano que hemos tenido en este aspecto fue otra tragedia lamentable también relacionada con una dana, Daniel. Y esto nos hace plantear preguntas. En aquel momento se activaron protocolos, también obras, mejoras para permitir el desagüe y tratar de impedir que en situaciones de lluvia extrema pues se vuelva a producir. Pero claro, siempre cabe preguntarse si podría volver a pasar, ¿no?
Sí, tenemos tristes antecedentes, como dices, la riada de Santa Cruz de 2002, donde murieron 8 personas, o el Delta de 2005, con cuantiosos destrozos, aunque en este caso sin fallecidos, afortunadamente. En las islas después de eso, parece que tenemos mejor asumido el concepto de alerta meteorológica, pero habría que preguntarse sobre el estado también de los cauces de nuestros barrancos, si estamos preparados para hacer frente a una hipotética riada. Hay sitios del archipiélago donde conocen bien lo que es sufrir cada vez que llueve con intensidad, por ejemplo, en María Jiménez, en la capital tinerfeña, ya lo vivieron con la riada de 2002 y también con el desbordamiento del barranco en 2010, un caso, por cierto, que acabó en los tribunales. Un informe pericial de 2018 advirtió de que ni el barranco del Bufadero a su paso por este barrio, ni por tanto la dársena portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cumplían con las dimensiones necesarias para canalizar, Roberto, la mayor avenida de agua previsible en 500 años, que es el cálculo que se exige en estos casos por la normativa para preparar los cauces del barranco.
Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que dice ese informe y qué es lo que debería preverse en este punto. Pero vamos hasta allí. Vamos hasta este barrio de María Jiménez en Santa Cruz de Tenerife, donde recordarán muy bien Brian Estupiñán lo ocurrido en 2002 y más cerca en 2010.
¿Qué tal? Efectivamente, la verdad que son recuerdos bastante tristes para los ciudadanos de aquí de María Jiménez. Y ahora con este trasfondo de esta trágica noticia que tenemos desde Valencia, pues también nos hemos planteado qué pasaría aquí si esto volviera a suceder en Canarias y qué menos que hablar con las personas que lo han vivido en esa riada del 2002 y también en la de 2010, que aquí precisamente en María Jiménez se vive con mayor fuerza la de 2010 debido al, digamos, a los desperfectos que ocasionó durante ese año. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos Tanemir, Gedei Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Brian.
Bueno, ahora con el trasfondo de Valencia, cuando usted ve esas imágenes, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues me viene a la cabeza que esto se puede volver a repetir, ¿no? Esto es un ejemplo claro de que hay una emergencia climatológica y que si queremos aprender a dominar la naturaleza, antes tenemos que aprender a obedecerla, ¿no? Y a escucharla.
Estamos viendo también que en este puente en el que estamos situados vemos este barranco que está lleno de cola de gato, que hay como diferentes cañaverales. ¿Cree usted que el ayuntamiento ha hecho lo suficiente para tener esto limpio y evitar una desgracia el día de mañana?
No, y ese precisamente es uno de los puntos que llevamos desde la asociación denunciando hace años, ¿no? El rabo de gato, que es una especie invasora, ha colonizado el Parque Rural de Anaga, el barranco de María Jiménez, solo hay que venir y verlo, y en las zonas altas se ha llenado de cañizos, ¿no? Que es uno de los fuertes que hizo que en el 2010 la zona de los valles nos quedáramos incomunicados durante 4 días y nos trajeran los víveres helicópteros, ¿no? Estuvimos así porque los cañizos tupieron los puentes, los taponaron. Y los arrancó el agua. Entonces, claro, me encuentro con un ping-pong burocrático donde el Ayuntamiento de Santa Cruz me dice que esa limpieza de los barrancos es el Consejo Insular de Agua el que se tiene que encargar. Pero el Consejo Insular de Agua me dice que es el Ayuntamiento y van pasando los años. Entonces, claro, yo creo que había que plantearse si dentro de todos esos protocolos está la profilaxis, está la prevención, está el que los cauces fluviales estén limpios y no solamente barrancos, sino barranquillos donde a lo mejor se ha canalizado con una pequeña tubería y a lo mejor un día alguien tira una lavadora o una rueda y está ahí haciendo de tapón. Entonces creo que habría que plantearse de nuevo si estamos cumpliendo con la normativa, sobre todo en Anaga, que es una reserva de la biosfera.
Una última pregunta por mi parte. Vemos también en el fondo que tenemos las montañas de Anaga y uno de los peligros que tienen aquí los habitantes de María Jiménez prácticamente es este desnivel, ¿no? Que provoca que el agua pues caiga con mucha mayor fuerza y vemos también que en ese año 2010 pues un par de puentes colapsaron.
Sí, claro. Aquí no creo que tuviéramos el problema de Valencia a nivel de la inundación, pero sí tenemos un cauce más rápido. Es decir, al haber más pendiente, el agua va más rápido. Y eso es, por un lado, no tenemos la inundación, ¿vale? No se nos inunda, pero por otro lado sí tenemos más fuerza por la propia cartografía que tiene la isla.
Roberto, te escucha el presidente de la Asociación de Vecinos Tanemir, Ejede y Fernández.
¿Qué tal, Edejay? Buenos días. ¿Cómo
Buenos
está?
Días, Roberto.
Oiga, que me está llamando la atención porque siempre que ocurre algún problema, y no voy a hablar ya de tragedias como la que ocurrió en 2002 o los problemas de 2010, pero siempre se habla de la limpieza de los barrancos. Y usted me dice que ese cauce por el que debe circular el agua, si ahora llegase una tormenta muy gorda, se estacionase y empezase a caer, usted me dice que no está en condiciones para que el agua circule libremente por ahí, que se encontraría con muchos obstáculos.
No, para nada. De hecho, solo hay que venir y ver el barranco de María Jiménez. Por ejemplo, si vemos una planta de rabo de gato y dice, no, una planta de esta no tuvo un puente. No, claro que no, no lo obstruye, pero millones hasta arriba durante 3 kilómetros sí. Y aparte están los cañizos. La zona alta de María Jiménez, los valles, sobre todo Valle Crispín y Valle Brosque, al ser zonas de regadío, el agua se filtra y los cañizos encuentran donde nutrirse, ¿no? Entonces hay unos núcleos de cañas enormes. Y si viniera un temporal como el que vino en Valencia o como el que tuvimos en 2010, no hace falta ir a Valencia, no sabremos qué podría ocurrir.
Claro, además la fuerza con la que baja el agua, usted lo ha explicado muy bien, es decir, no es el problema tanto la inundación como la de Valencia, porque llegaría al mar y llega a otra altura y no se produciría esa inundación, pero claro, la venida de agua a esa velocidad puede llevarse por delante cualquier cosa. ¿A qué se puede hacer ahí? En algunos sitios se proponen saltos de agua, pequeñas presas. ¿Usted cree que eso sería posible en ese cauce de barranco?
Yo creo que lo ideal sería la limpieza, es decir, quitar lo que entorpezca el paso del agua. Porque, claro, el agua es devastadora. Lo que pasó aquí en 2010, ni dos aviones F-16 tirando bombas hubieran hecho tanto daño. Claro. Y lo hemos visto en Valencia, o sea, ni parece un estado de guerra. Entonces, mantener limpios los barrancos, aparte de lo que ya sí se está haciendo por parte del Ayuntamiento y Cabildo, que es dar las alertas, concienciar a la población de que hay que escucharla, porque esto es como el cuento del lobo. Hay una alerta y no llueve, no, una alerta no llueve. A ver, la alerta está por algo, y si se suspende las clases, no pasa nada. Y si no se va a trabajar una tarde, no se va a hundir la economía. La salud está primero que la economía.
Claro, esto a veces es como una especie de cuestión de puntería, porque bueno, como decía antes un invitado, las islas son un alfiler, un puntito en el mar, y a lo mejor esa alerta que hablaba de una lluvia torrencial no cae, pero es que ha caído a 100 kilómetros de aquí, en medio del mar. O sea que podría formarse aquí y provocar esos tremendos problemas. Yo me imagino, desde ahí, que viendo lo que está ocurriendo en Valencia, ustedes se les hará un poco un nudo en el estómago, ¿no? Recordando las situaciones que han pasado en ese barrio también, ¿verdad?
Claro, y se nos hace un nudo en el estómago porque sabemos que esto no va a parar, sabemos que hay una emergencia climatológica y encima nos estamos enfrentando a bulos, porque cuando la pandemia todo el mundo era experto en pandemias, luego fueron expertos en Ucrania, ahora son danatólogos y todo el mundo opina, pero claro, yo creo que desde el gobierno de España se tendría que combatir esa información tóxica, que lo dijo el rey cuando estuvo el otro día en Valencia, se lo decía a la gente, cuidado con la información tóxica, porque claro, eso hace que la gente baje la guardia.
Bueno, pues nos decía antes Daniel Pinelo que efectivamente en el año 2018 un informe advirtió que ni el barranco del Bufadero, a su paso por ese núcleo de donde estamos ahora, ni por la dársena portuaria cumplen con las dimensiones necesarias para canalizar una avenida de agua, bueno, la mayor previsible en 500 años, que digamos que es lo que el cálculo que exige en la normativa. Y el autor de ese informe es Juan Jesús Cabrera, que es ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, aunque estuviese limpio, según ese informe, aunque digamos que esté limpio completamente ese canal, ¿no serviría para contener una avenida de agua, bueno, del volumen que debe prever la normativa?
Efectivamente. Lo que ocurrió en el 2010 podemos englobarlo en una tormenta que se puede producir de forma estadística en un periodo de entre 100 y 150 años. Por tanto, hasta los 500 años en los cuales la normativa nos exige que tengamos que dimensionar los canales, pues claro, ni con limpiando hubiese sido suficiente para poder evacuar esa agua en condiciones de seguridad.
Para cumplir con la normativa, ¿qué habría que hacer? ¿Ampliar ese canal?
Pues básicamente lo que nos dice la normativa es que tenemos que evacuar esa agua, y la única forma de poder evacuarla es con una dimensión suficiente para que esa agua pueda circular hacia el mar, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, lo único que se podría hacer en las condiciones actuales, en la configuración actual que se encuentra el barranco, es aumentar esa sección.
Pero claro, el barranco tiene el tamaño que tiene. O sea, eso no...
¿Qué habría que hacer?
¿Cómo se amplía?
Ese es el problema, porque sobre todo en estos encauzamientos ya sobrevenidos, que se encuentran ya colapsados por las edificaciones. Y una de las problemáticas es cómo conseguir esa mayor dimensión. Bueno, había que estudiar el caso concreto, pero bueno, también es verdad que tenemos las aceras de los laterales. Bueno, había que mirar a ver de qué forma se podría aumentar esa dimensión, pero desde luego que si no se hace, en mi opinión, esto va a volver a pasar y con circunstancias mucho más virulentas de lo que ya fue en su momento.
¿Hay alguna otra infraestructura que podría ayudar, en la que se podría pensar para, bueno, evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque si ya ha ocurrido, oye, que ya sea dentro de 10 años, dentro de 15, lo más probable es que volvamos a tener un episodio similar, ¿no?, en algún momento.
Yo ya dije en su momento en el informe que esto va a volver a ocurrir de forma estadística, seguramente, no sabemos en qué momento, porque como ya ustedes han contado muy bien, es un periodo de hasta 500 años, pero eso puede sustanciarse tanto dentro de un año como dentro de 200, no sabemos cuándo va a poder ocurrir. Lo que sí es cierto es que tenemos que coger y estudiar cada caso concreto y a ver de qué forma podemos aumentar esa sección para que, bueno, intentar de la medida posible esa agua, ese caudal, que en momentos puede ser muy importante, pues conseguir evacuarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se consigue? Pues ya le digo. Desde mi punto de vista solamente cabe aumentar sección, no hay otra solución. Es un tema físico y la parte física nos condiciona en esos parámetros.
Bueno, ahí estaba escuchándonos el presidente de la Asociación de Vecinos de Tannenmürth, allí en María Jiménez. Edegey, yo no sé si lo que está escuchando del ingeniero le tranquiliza, me da que mucho no, ¿no?
Bueno, no, la que verdad estaba... que no, ah, sí, no, sí. Ahí está. No es tranquilizador, pero bueno, aquí hay que tener un poquito de actitud estoica, ¿no? Tenemos que vivir con ello y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello, tomar medidas, que la administración eduquen a la población, qué hacer, el know-how, ¿no?, que se dice en inglés, cómo hacer ante estos casos. Y yo sigo insistiendo, la limpieza es importante. Yo no soy ingeniero y me creo lo que acaba de decir este señor, de que hay que ampliar el barranco. Yo lo veo algo draconiano, porque hay construcciones y no sé cómo lo harían, pero bueno, hoy en día también hay medios. Pero claro, si no, en lo que se hace esa ampliación, si no hay limpieza, es un punto en contra. Entonces yo creo que se debe mantener los barrancos limpios, por no hablar también de que el rabo de gato es una especie invasora, la reserva, la biosfera, no solamente el problema ya del cauce del barranco, sino que está fagocitando y ya está llegando arriba al bosque de Laurisilva.
Claro, ahí está, la limpieza por un lado, y Juan Jesús, lo que dice de Hey, claro, es que ampliar la sección de barranco a la que usted hace referencia supone acabar con muchas infraestructuras que están ahí, ¿no? Casas incluso,
sí.
¿No?
Claro, aquí la cuestión es dónde está el límite de la seguridad que queremos asumir. Entonces, si queremos asumir una seguridad que dice la normativa, pues tendremos que acondicionar nuestros encauzamientos a la normativa. Y si no, pues aceptar que esto vaya a ocurrir eventualmente, y ya le digo, con situaciones mucho más virulentas de lo que ya pasó en el 2010, que dentro del escenario de los posibles sucesos fue quizás uno de los más bajos. Porque, ya le digo, todavía nos queda hasta 500 años mucha mayor intensidad de agua que nos puede caer, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Juan Jesús Cabrera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Edegey Fernández, muchas gracias también por acompañarnos y a ver si alguien limpia, se pone de acuerdo a quién le toca, porque esto es lo que ocurre siempre, la pelota para mí, la pelota para ti, y al final ninguna administración se hace cargo y parece que todas se lavan las manos. Pero que hay que limpiar ese barranco para que en caso de tormenta absorba plenamente toda el agua que pueda, aunque ese barranco no tenga el tamaño suficiente, pues va a ayudar desde luego a que se eviten muchas desgracias. Gracias, Edegey, buenos días.
Buenos días, muchas gracias Roberto por escucharnos.